darle mención a todos los eventos de Gravel, ¿no? Que se han hecho, porque son parte de la comunidad y el crecimiento de este mismo evento, ¿no? Al final no nos sentimos como un evento único, queremos ser como el estándar y que todos los demás eventos crezcan, ¿no? Gravel Centro, Gravel México, Agave Gravel, Barro Negro, todos, digo, hemos estado casi en todo el circuito de carreras, ¿no? Siete Almas, todos los eventos, y todos han hecho un gran trabajo, ¿no? La verdad, creando esa comunidad, y la idea es ir creciendo todos, ¿no? Y que el Belgian Waffle pues sea como uno de los estandartes y que ayude a crecer.
¿Estamos listos?
¿Qué onda? ¿Cómo están, queridos podcastescuchas? Bienvenidos a la rodadita número 24 ya. 24 rodaditas de esta cuarta temporada de Ciclismo Obscuro Podcast. Y aquí nos acompaña el mismísimo Nelson. ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido a tu podcast. Qué gusto verte.
¿Qué onda, carnal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te escucho bien? Estamos estrenando aquí plataforma. Entonces me da nervios.
Usted no sienta frío hasta no ver pingüinos. Oye, ahorita que mencionábamos que estábamos ya en la rodadita 24 de la cuarta temporada, estaba viendo ahí el recuento de las y del número de episodios que hemos subido al podcast. Y este episodio va a ser nuestro episodio número 95. A ver si por ahí sacamos un poquito más de contenido y cerramos este 2023 pegándole a los 100 episodios ya desde
no
de pandemia que inició el buen Mario Dan, que le mandamos saludos.
No inventes, ya casi 100. Se me hace un buen, pensaría que es muchísimo menos, el tiempo pasa volando cuando te diviertes.
Ya sé. Oye, carnal, pues bueno, vamos a darle a lo que viene, porque vas a tener una rodadita muy especial. Es una rodadita donde vamos a platicar con parte del crew de la Belgian Waffle Ride, pero voy a dejar que Nelson presente a nuestro invitado.
Muy bien, pues bueno, como ya mencioné el Ovejo, vamos a estar platicando hoy con Siddhartha Camil, amigo desde este año, que hemos estado haciendo muchísimas rodaditas juntos, nos hemos visto en todos los eventos de Gravel, entonces él es quien está detrás de toda esta... Bueno, uno de los que está detrás de toda la magia del Belgian Waffle Ride, que es este evento súper importante a nivel mundial. Es una serie completa de eventos en diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, te dejo que hagas un saludo introductorio, amigo. Sí, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí finalmente en la rodadita en Ciclismo Obscuro. Y felices, ¿no?, de traer... noticias del Belgian Waffle. Ya estamos hoy justamente a 10 días del evento y felices de estar aquí, ¿no? Ahora sí, ya todo lo que se hizo durante un año y más de 3 años, pues que no sepan, de preparación de este Belgian Waffle Ride en México, pues por fin está llegando a su culminación. Y bueno, muy emocionados y felices de estar aquí.
Súper, pues nosotros muy encantados, muchísimas gracias.
Bienvenido, Siddhartha. Ya sabes que Ciclismo Obscuro Podcast es tu casa, ¿no? Y qué bueno que aquí el buen Nelson nos ayudó a confirmar este espacio contigo, porque creo que es un evento, digo yo, gatito, yo confieso que yo todavía no me subo a este tren de el gravel o las carreritas off-road y todo este show, pero he escuchado prácticamente desde que se anunció que iba a haber una fecha en México de este Belgian Waffle Ride, empezó a causar un montón de ruido, ¿no? Ruido en la red y todo el mundo estaba bien emocionado por lo que iba a ser este evento y obviamente pues la llegada a México, ¿no?, de esta organización.
Cuando te subes al gravel ya no regresas, ya no hay vuelta para atrás, entonces todos los que lo hemos hecho no nos hemos arrepentido, entonces poco a poco irán cayendo todos.
Sí, amigo, es esta sensación de rodar con velocidad pero no tener límites del terreno, entonces... Un día, amigo, vas a tener el placer.
Bueno, que yo empecé como montañero, como terrepacerro, pero bueno, esa ya será otra
historia algún día. ¿No era como triatleta? ¿No quieras ocultar tus oscuros
inicios? No, mi inicio fue como un trepacerro, tenía un chicharroncito y me iba yo ahí al cerro con mi hermano y con algunos amigos, luego me jalé a la oveja. El triatlón llegó más adelante.
Ah, ok.
Oye, sí, no sé si nos quieras platicar un poquito igual de manera general tu rol en esta organización del Belgian Waffle Ride y también un poquito la historia de esta carrera y cómo fue que finalmente aterrizó en tierras mexicanas.
Claro que sí, digo, el Belgian Waffle Ride ya está casi en su 12º año. Este es el 11º año que ya tiene el evento en Estados Unidos. Empezó hace 10 años, digo, 11 años, de la mano de Michael Marks, ¿no? Un visionario corredor de California, ¿no? Que le apasionaba el ciclismo, obviamente, le apasionaban las carreras de Bélgica, ¿no? Todo el Tour de Flanders, todas las carreras ahí en el área de Flanders. Y y quería ver cómo llevaba esa experiencia a California, ¿no? Entonces, así inició, ¿no? Empezó con una carrera de 40 participantes o 45 y poco a poco fue creciendo y incrementando participación hasta este año, ¿no? Obviamente, pues el gravel en aquellos años pues ni existía ni era parte de. Y yo, bueno, obviamente, después de haber operado muchos eventos en México, muchos diferentes grandes fondos, carreras, y tratando siempre de innovar, desde el 2018, 2019 ya teníamos contacto, ¿no? Para poder traer la carrera a México. Obviamente en esos tiempos pues no había nada de gravel en México, no existía, ¿no? O sea, eran muy pocos, creo que solo Nelson tenía una bici de gravel. Pero no, la verdad era muy poco. Y la verdad no fue nada apresurado, ¿no? Fuimos cocinando el tiempo perfecto, que fuera creciendo el nicho. Incluso lo íbamos a lanzar aquí en México justo antes de la pandemia, ¿no? En el 2020, ¿no? Era el año que estaba ya programado. Yo digo, bendita pandemia, porque si lo hubiéramos lanzado ese año, pues hubiéramos tenido 30 inscritos al evento, ¿no? Porque no existía como tal ese nicho. Y bueno, pues pasó la pandemia, todo eso, y vimos que este año era como el año justo para lanzarlo. Obviamente porque ya existía una escena de gravel en México, ¿no? Ya había varios eventos. Por los cuales también apoyar para que crecieran y el nicho fuera creciendo a pasos no agigantados, pero estables, ¿no? Entonces, mi rol en la carrera, pues soy director de carrera del evento aquí en México, ¿no? Y también de los eventos en Latinoamérica que se lleguen a hacer de aquí a los próximos años. Entonces, pues eso estamos, ¿no? Es una gran aventura. Este es el año uno de los eventos en México. Este año el serial de Belgian Waffle tuvo 7 eventos, ¿no? 5 en Estados Unidos, 1 en Canadá. Y el cierre del serial del Quadruple Crown va a ser aquí en México, que va a ser una batalla épica. Ahorita lo comentaremos. Pero sí, ¿no? Estamos felices de traerlo para acá y ayudar a que el nicho crezca, ¿no? No solo el Belgian Waffle, sino todos los demás eventos que están alrededor. Y que se cree un buen serial de eventos, ¿no? Sumando al ciclismo de ruta y al ciclismo de montaña, pues al final que nos apasiona a todos, ¿no?
Claro, ¿no? Pues enhorabuena, ¿no? Y en qué buen momento la llegada de este evento. Y ya que lo mencionabas, ¿no? Es esa manera de rendirle tributo al ciclismo belga, ¿no? A toda la manera en la que se corre de aquel lado de Europa, ¿no? Y en específico, lo que significa ser ciclista en Bélgica, pues es una, pues más que una disciplina, es una religión, ¿no?
Una religión, así.
A nosotros que nos gusta ver todas las carreras, todas las clásicas de primavera, ¿no? Que algunas de ellas o la gran mayoría son ahí entre Bélgica, Países Bajos, pero en específico todo lo que se corre por Bélgica. Esas clásicas subidas adoquinadas, ¿no? Inclusive ahí en Oudenaarde, ¿no? Que está el centro Ronde van Vlaanderen, que es, pues eso es como si fuera una catedral, ¿no? De todo este, y la frase que ellos tienen, ¿no? Que con orgullo la repiten y hay playeras, y creo, no estoy seguro, que hasta el equipo de Bélgica traen en su equipación la leyenda, ¿no? De Ride Like a Belgian, ¿no? O sea, lo dicen con orgullo, ¿no? Porque pues todo el mundo sabe la calidad de corredores que da ese país, ¿no? Se dan hasta en los árboles. Y pues bueno, qué buena forma de rendirle el homenaje haciendo pues lo que más nos gusta hacer, ¿no? Que es subirnos a una bicicleta. Ya que si le demos o no le demos es otra cosa, pero qué buena forma de rendir ese tributo y ese homenaje.
Exactamente, digo, al final el Belgian Waffle Ride, como lo dice en su lema, this is not a gravel race. O sea, no es una carrera de gravel, sino es una carrera on road, ¿no? O sea, que es una mezcla. Precisamente eso que decías de Bélgica, ¿no? En Bélgica, pues vas en las carreteras y luego agarras los caminos que te suban a los bergs, que les llaman, ¿no? Empedrados, y vuelves a bajar y entras a la carretera y subes, bajas, regresas. Y eso es un poco la idea atrás del Belgian Waffle Ride, ¿no? Que tengas toda la mezcla de diferentes terrenos en una sola carrera y sufras, te diviertas, compitas y de eso se trata, ¿no? Y regresando un poco a lo de Bélgica, digo, no sé si muchos lo saben o no, pero yo viví 7 años ahí en Bélgica, ¿no? Compitiendo, ¿no? Justo ahí en la región de Flanders, ¿no? Era como, obviamente, religión. Y me tocó ver subir todas esas subidas icónicas y rodar todas esas carreteras donde están ahorita. Digo, esto fue allá por los años 90, o sea, ya pasaron, creo que no habían nacido ninguno de ustedes dos. Pero, pero sí, yo estuve en Bélgica corriendo y teniendo toda esa experiencia desde el año 93, 92, hasta el 97, 98 aproximadamente.
Ok, ese dato no me lo sabía, amigo. O sea, yo sí sabía que estabas, que corriste mucho tiempo a nivel profesional, pero no allá del otro lado del charco.
Qué cool. Sí, corrí 6 años en Bélgica, perdón, y 2 años en India, a los niveles más pro, que ya luego podremos hacer un podcast de eso, que la verdad es una historia muy, muy padre. Y pero me tocó correr con los Iván Bazo, con los Tiralongo, con toda la camada de aquellos tiempos y en los inicios. Pero bueno, ese es para otro podcast.
Wow, ese sí no me la sabía, amigo. Súper.
Wow, qué interesante. Y además, pues, el estar poniéndote al tú por tú con toda la banda que corre y entrena y que desde chiquitos suben todos esos, el Quaremont, del Koppenberg y todos esos.
Pues eran el patio de mi casa. Todas esas subidas, ahí iba, o sea, era como, te digo que era un sueño, porque al final me levantaba y a una hora estaba el Koppenberg, estaba el Bosberg, el Quaremont, todos así, y era como ir a entrenar a la Jusco casi casi, ¿no? Y la verdad sí, fue algo muy padre. Fue una escuela de ciclismo muy, muy buena, porque llegué yo pues a los 18 años, ¿no? Llegué a Bélgica y bueno, ahí crecí como ciclista de no poder acabar las carreras hasta haber ganado varias carreras. Entonces tuve toda esa transición y luego ahí hice el brinco a Italia y ahí sí fue como el turbo completamente. Ya les contaré también esa historia luego. Pero sí, bueno, obviamente la idea detrás del Belgian Waffle es esa, ¿no? Esa experiencia que son las carreras en Bélgica y traducirlo un poco a los diferentes escenarios donde se hace. Y bueno, pues el gravel, no sé qué fue primero, si el gravel o los Belgian Waffle, pero entraron al mismo tiempo y ahí fue un boom que realizó, ¿no? Al final, sí. El Belgian Waffle es el serial de carreras más grande en el mundo, o sea, sí es como el evento que tiene más carreras del mismo evento, ¿no? Podemos contar el Unbound o las demás carreras que hay, que son de un día y que son a lo mejor muchísimo más grandes en participación, pero como serial de cantidad de carreras, el Belgian Waffle sí es el más grande.
Sí, me llamó la atención algo que decías, que es como esta parte de terreno mixto, que es pues gran parte de la naturaleza del gravel, ¿no? Que es una bicicleta que te permita pasar de la carretera al off-road y al terreno complicado. Y pues es algo que nos gustaría platicar ahorita, o sea, como esta decisión de hacerlo en Querétaro, en la región de Lobo y toda esta parte Colón y demás, y que nos platiques un poquito como de las características de la carrera, cómo fue el hecho de trazarlo a través de los diferentes poblados que encontramos por allá. O sea, yo he tenido oportunidad de recorrer algunos pedazos, pero nos gustaría escucharlo de ti, cómo fue esta decisión de hacerlo acá y cómo fue trazar esta ruta en Querétaro.
Pues como lo había mencionado, ¿no? Desde hace 3 años que ya traíamos como el proyecto y había varias sedes, ¿no? Que podía ser, ¿no? Tenemos Oaxaca, Querétaro, Nuevo León, Jalisco, La Paz, o sea, hay muchos lugares. Oigo, México es un lugar donde en cualquier ciudad casi casi puedes hacer gravel. Estuve también hace un par de meses en Saltillo y está increíble ahí. Seguramente llevaremos un Belgian Waffle Ride a Saltillo porque parece que está rodando en la luna ahí, ¿no? Está increíble. Y Querétaro, pues bueno, uno porque es un lugar central, ¿no? Obviamente vivo aquí en Querétaro y era muchísimo más fácil todo el tema de operación y logística. Y no tan solo por eso, sino porque la verdad Querétaro es un lugar increíble, ¿no? Deja tú la Sierra Gorda, que es ya meterte a casi etapas del Tour de Francia, ¿no? Con la dificultad que tienen. Pero toda esta región de Chichimequillas, Bernal, de Quisquiapan, Colón, es muy parecido a lo que estamos comentando, ¿no? De los caminos belgas, ¿no? Que son subidas cortas pero muy duras, empedradas, sales, entras, vuelves a entrar a la carretera, vuelves a subir. Entonces, creo que va a ser un desafío bastante bueno. Yo creo que nadie se espera cómo está la ruta, ¿no? Hemos hecho varios recon rides y algunas personas que han venido han dicho, oye, la verdad sí está muy demandante, ¿no? Aunque no parezca, pero al final te van pesando los kilómetros y esos últimos 20 kilómetros de carrera te matan, ¿eh? El fin de semana que la hicimos, que vino Ari Tucci y Sedley Rivas a hacer la ruta, y esto que nada más recorrimos 110 kilómetros, te divirtieron
con razón, ¿no? Entonces, con razón no los alcanzaba, amigo. O sea, aparte de que llegué 10 minutos tarde, iba puro rápido.
No, ya no nos alcanzaste, ¿qué onda?
Sí, no, me tardé por ahí. Y la verdad, o sea, eso que mencionas de que el terreno es demandante, lo platicamos en el primer récord que fue acá en Hidalgo. Y digo, en Hidalgo, acá en Querétaro. Y y te lo dije, ¿no? Es como de, está muy perro trazado. O sea, creo que aparte de la dificultad del lodo, las piedras, ya estaba de malas por una caída que tuve ahí. O sea, como que todas las condiciones se dieron y fue como de, no manches, amigo, esto va a estar muy cañón. Pero bueno, ahorita tuve la oportunidad igual de recorrerla ahí atrás de ustedes y cambia, ¿no? El escenario seco está divertido, está entretenido, pero la verdad es que sí va a haber un par de momentos de cuidado, si lo queremos ver así.
Oigan, una pregunta, yo aquí metiendo mi cuchara, ¿no? De manera general, ¿qué pudieran esperar los corredores de las diferentes rutas que se armaron, ¿no? Si quieres, empieza por la principal, que es la Waffles, ¿no? Que son, ¿qué? ¿Como 170 kilómetros?
Sí, digo, les doy como el brief. Hoy tuvimos precisamente la reunión de seguridad con seguridad pública y protección civil de los tres municipios, ¿no? Para que también todo el mundo entienda que pues, todo lo que hay detrás de un evento pues no es solo dar la salida y llegar, ¿no? Hay meses y incluso en este caso años de preparación y lo más importante es la seguridad de los participantes, tanto en servicios médicos, protección civil, seguridad pública, ¿no? Al final sabemos que las carreras de larga distancia y todo eso, es imposible cerrar las carreteras por completo, ¿no? Porque no lo hacen ni aquí ni en cualquier parte del mundo, pero la prioridad es la seguridad, ¿no? Entonces, la verdad, los tres recorridos están muy divertidos. Hay algo divertido para todos. La primera distancia es el Wana, ¿no? Que quedó en 53 kilómetros. La verdad, un recorrido muy agradable, rápido. La verdad, es bastante rápido. Y ahí contiene las diferentes mezclas de las diferentes distancias y altitud, ¿no? La que menos altitud tiene, pero quedó bastante, bastante divertida. Luego está el Wafer, ¿no? Que al final fue la que le incrementamos un poco de kilómetros, ¿no? Tomen en cuenta que en Estados Unidos generalmente la distancia más larga son 220 kilómetros, es el Waffle. Este año no lo quisimos hacer así en México para no darle entrada a muchísima gente que no había participado en eventos y poco a poco irle subiendo gradualmente en la distancia al Wafer, ¿no? Al Waffle y al Wafer. Entonces, el Wafer quedó de 125 kilómetros y el Waffle al final quedó casi los 170 kilómetros, 169 kilómetros. Habrá quien le mida 177, habrá quien le mida unos 170 kilómetros. Y son terracerías muy rápidas, ¿no? Hay muy pocas partes técnicas, hablando tipo bici de montaña, ¿no? Que hay en otras carreras que sí está muy complicado. Y es una mezcla no quiero decir 50-50, ahorita les voy a sacar las estadísticas exactas de los porcentajes de cada una
del terreno, ¿no?
El terreno, bueno, déjenme, lo tenía yo aquí abierto, pero exactamente para que le describamos cada una de las distancias y puedan saber a qué es lo que se espera, ¿no? Miren, les voy a explicar, mira, un segundito, ahí están. El El WANA, que es el de 50 kilómetros, al final quedó en 53 kilómetros. Son 390 metros de altitud. La verdad es, tiene en 50 kilómetros, pero no es bastante rápido. Tiene el 53% es on-road, o sea, es un terreno de gravel o terracería, ¿no? 53%. Cuatro secciones de gravel que acumulan 27 kilómetros, una sección de empedrados de un kilómetro y cinco secciones de carretera que son 25 kilómetros, ¿no? Eso es lo que divide un poco la carrera de 53 kilómetros. Pueden dar cuenta que la carretera es 47%, gravel 52% y solo 1% de empedrado, ¿no? Y la verdad, es como para todo el mundo, mucha gente en bici de montaña la va a hacer también, que son bienvenidos en esa distancia. Es una distancia para principiantes que si quiera divertir. Tiene una sección nada más de subida como de un kilómetro que está un poco complicada, pero la verdad nada difícil. Incluso Nelson hizo esa subidita que fue donde estaba el abastecimiento en el recon primero que hicimos. O sea, es lo que van a recorrer en su momento. Y ya, ¿no? Luego sigue la distancia de Wafer, ¿no? Que es en la que quedó en 125 kilómetros. Esa tiene 1,400 de desnivel positivo, 10 secciones de gravel, ¿no? Que suman casi 60 kilómetros, 58 kilómetros, 4 secciones de empedrados, que suman 21 kilómetros, y 9 secciones de carretera, que suman 46 kilómetros. La verdad está muy variado, estás pasando y brincando, entrando de las secciones de gravel a las secciones de carretera, justo como si estuvieras en un Tour de Flanders, ¿no? Y ya para terminar, el Wattle quedó en 169 kilómetros aproximadamente, con 1,700 metros de desnivel, 13 secciones de gravel, ¿no? Que totalizan casi los 80 kilómetros, o sea, la verdad es bastante sobre terracería, ¿no? 80 kilómetros. 6 secciones de empedrados, que son casi 38 kilómetros. Hay una sección de ida y vuelta que sí son como 7 o como 10 kilómetros seguidos de empedrado. Y 11 secciones de carretera, ¿no? 51 kilómetros totales. Esos más o menos son los números duros. Explicándoles un poco cómo es la ruta a grandes rasgos para que entiendan. Ya publicamos las rutas y ya la mayoría de la gente puede ver en Garmin Connect los diferentes perfiles y todo eso, iniciando, que todo se va a iniciar en un solo pelotón, nada más dividido internamente por las diferentes distancias, pero va a ser una sola salida. Hacemos un start loop de 15 kilómetros primero, todos los participantes, o sea, los cerca de 500, llevamos ahorita 450 inscritos, el límite son 500 participantes. Y eso es algo para recalcar, que los casi 500 participantes que vamos a tener, que era el objetivo inicial, tener 500 participantes, el 99% son graveleros. O sea, la verdad no es que estemos rellenando con bicis de montaña o algo así. El 99% son gente de gravel de Estados Unidos, de Canadá, de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela, que tenemos inscritos. Y obviamente la mayoría pues son de aquí de México, ¿no? De todas partes, ¿no? De Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, de muchísimos lados, ¿no? Entonces, hacemos un start loop de 15 kilómetros y volvemos a pasar por la ex hacienda de Lobo, que es donde inicia y sale. Entonces, en esos primeros 15 kilómetros se va a dispersar el grupo completamente porque pasas la recta a la meta, que son 7 kilómetros de gravel para llegar a la meta. Mira, ahí nos está poniendo Nelson, creo. Entonces haces un primer start loop y así arrancas en el Lobo y haces el start loop completo, y que ese start loop tiene 5 kilómetros de carretera, 2 kilómetros de un kilómetro empedrado y como 7 o 6 kilómetros de terracería. O sea, tienes todo lo que te vas a encontrar en esos primeros 15 kilómetros y pasas por la meta. Hay quien quiera levantar la bandera blanca y quedarse en la hacienda, esa será una su primera oportunidad de quedarse en la hacienda y mejor irse a tomar una cerveza. Pues ahí pasan los 500 participantes y luego vamos a dar la segunda vuelta, ¿no? Que ya es como por las terracerías, por la parte de atrás de la hacienda, ahí por donde va avanzando ahorita en la marca, ¿no? Te avientas un recorrido en carretera como de 10 kilómetros y entras a la primera terracería de más de 10 kilómetros, ¿no? Que es esa que estamos recorriendo ahorita, que te lleva a la hacienda de Atongo. Recordemos que toda esta región es la hacienda de vino, queso y arte y todo lo que es en Querétaro. Entonces, estamos casi recorriendo, pasando muchas haciendas. Es un valle increíble. Y hacemos ese loop completo que de casi 50 kilómetros. Y justo en la marca de 50 kilómetros, es los de la distancia corta se desvían hacia la meta, ¿no? No aparece ahí en la desviación en este mapa, pero justo en los 50 kilómetros, los del Wana se regresan hacia la hacienda. Ahí están a 2 kilómetros de la hacienda, justo en esa desviación. Y entonces ya los que hicieron la distancia corta se regresarán a la hacienda, ¿no? Pueden ver el desnivel ahí, cómo está hasta el kilómetro 50 aproximadamente, y verán que la verdad está bastante divertido, muy rápido. Apenas vas ahí en el kilómetro 50 y pues, la distancia media y distancia larga, Wafer y Waffle, apenas van calentando motores. Pero a como se ha desarrollado la carrera hasta ese momento, yo creo que ya van a ir puros grupitos pequeños, ¿no? Porque la verdad, la primera terracería y esas dos o tres terracerías que te avientas en los primeros 50 kilómetros son muy técnicas, en el sentido de que son muchas esquinas, vueltas derecha, izquierda, en terracería, ¿no? No es nada con piedra, no es nada de subida o de bajada, pero son arranca y frena y arranca, y si vas demasiado rápido en alguna curva, pues te puedes resbalar muy fácilmente, ¿no? Yo he hecho todos los reconocimientos con llantas 42. Todos mis amigos graveleros dicen que soy como un novato, porque todos usan 40, 38, ¿no? Pero yo con las 42 la verdad me he sentido súper bien. Y Nelson creo que trae un poco más chicas, pero...
Yo les diría que 45, ¿eh? O sea, van a agarrar los banquitos de arena y va a tener más bien ser jugar con la presión de la llanta, porque la corrí con 38, la sufrí mucho, la corrí con 45, la sufrí mucho. A lo mejor lo que me falta nada más son piernas, no, no llantas.
Si ya nos dijiste que en el recon te quedaste atrás.
No, no llega a tiempo.
Pero sí lo hiciste todo, ¿verdad, Nelson, o no?
El primer recon sí, el segundo recon hice la vuelta de 50.
Ah, ok, ok.
Porque yo salí rodando de Querétaro. Entonces, de todas maneras, rodé 130.
No, te faltó.
Y
te faltó lo divertido, porque la verdad, esos últimos kilómetros están muy divertidos. Bueno, entonces ahí en los 50 kilómetros se desvían aproximadamente 80 inscritos que van a la distancia corta, ¿no? Una distancia muy divertida, donde están también los de bici de montaña y generalmente toda la gente que principiante, ¿no? Entonces, justo ahí nos desviamos y sigue la carrera, ¿no? Ya una vez que después del kilómetro 50, ya ahí se encuentran como el primer tramo de terracería, que son 3 kilómetros, pero ya es de subida y es un poco técnico porque tiene mucha piedra suelta, arena. Entonces, ese primer tramo va a ser como la primera prueba de todos los que vienen del Wafer y el Wajo, como la primera probadita, ¿no? Volvemos a bajar, ¿no? Después del kilómetro 50, o sea, seguimos, agarramos, bajamos y justo cuando termina la bajada, volvemos a recorrer los 7 kilómetros que te llevan a la hacienda. O sea, sería la segunda vuelta que pasamos por la hacienda. Entonces, pasamos en el kilómetro 70 por la hacienda. Digo, hicimos esto por varias razones. Uno, para mantener todo contenido como en la misma zona. Dos, también para que sea espectáculo para la gente que va de acompañante, ¿no? O sea, no es lo mismo que salgan y no los vuelvas a ver dentro de 6 horas.
Todo el día. 7 horas y media.
Aquí al menos los van a poder ver a todos los participantes en el kilómetro 15. O sea, media hora después de haber arrancado la carrera, van a poder ver a todo el pelotón que pase enfrente de la hacienda. Entonces, para todos los acompañantes, pues, obviamente es un plus, porque pues, pueden ver a sus familiares, a sus amigos, a sus novios, esposos, pasar. Y luego los van a volver a ver en el kilómetro 70, o sea, 2 horas después, ¿no? Para que vuelven a pasar sobre la meta. Entonces, también eso es algo súper emocionante. Justo ahí en la meta va a haber una estación de servicio, que ahorita les platico todo lo que va a tener en la estación de servicio. Entonces, ahí va a ser, lo que digo, es la segunda oportunidad para el que quiera levantar la bandera blanca, poder hacerlo, y que ya van a llevar ahí 70 kilómetros de ruta. Llegamos a la hacienda y otra vez ya en vez de agarrar hacia la derecha, agarramos hacia la izquierda por donde va Nelson. tomamos un par de kilómetros ahí, que son caminos de la griega de asfalto, y nos metemos otra vez a terracería. Recorremos todo el valle, que son como 7 kilómetros rectos de terracería, y hasta que cruzamos otra vez a carretera asfaltada, ¿no? Aquí, hasta este punto es el único punto que yo pienso en toda la carrera que puedes descansar. O sea, una vez que agarras este pedacito de carretera, que puedes casi casi tomar agua de todos los pedazos que hemos pasado, donde puedes al menos tener un par de kilómetros de comer, de meter la mano para agarrar un gel, para una barrita, todo eso, porque todos los demás antes de esto, pues o vas en terracería o vas en empedrado, o hay una curva o hay una vuelta, o tienes que ir muy, muy listo, ¿no? Pues de ahí, justo saliendo de esa terracería, agarramos todo el camino que es hacia La Esperanza, ¿no? Que es una carretera súper bonita, toda asfaltada perfectamente, y llegamos hasta lo que es el pueblo de La Esperanza, ¿no? Aquí, obviamente, se le dará la anotación a todos los participantes. Es el único poblado que vamos a cruzar, el único poblado grande que vamos a cruzar. Entonces, se les va a indicar a todos, justo antes de la carretera, un poquito antes, como por el kilómetro 90, Nelson, ahí, justo por ahí, donde está La Esperanza, es el único punto donde vamos a pedir a todos los participantes que bajen la velocidad y crucen ese kilómetro, 2 kilómetros, muy tranquilos, porque es un pueblo que tiene mucha actividad en domingo, y obviamente vamos a tener voluntarios, va a estar ahí la policía y todo eso, pero les vamos a pedir que pasen a paso controlado, ¿no? Un poquito, porque es el único pueblo que a la hora que vamos a pasar, como a las 10 de la mañana aproximadamente, pues tiene mucha actividad, ¿no? Justo ahí en la carretera, donde ves el punto donde está la carretera, Nelson, ahí es la desviación, un poquito antes, justo ahí es la desviación de los corredores de la distancia media y de los 125. Ahí justo agarran a la izquierda los corredores de 125 y los del Wayfold se siguen derecho, ¿no? Entonces ahí aproximadamente 200 corredores que van inscritos en el Waffle se siguen derecho, y los 160 que van en el wafer se dan la vuelta hacia la derecha.
Les va a tocar subir las macetas ahí a los del wafer.
A los del wafer les va a tocar, digo, es una subida complicada que no van a agarrar los del wafer, van a agarrar otras un poquito más, pero lo van a agarrar más tendido a tener esa distancia y esa elevación, que los del wafer lo van a agarrar directamente en esos 4 o 5 kilómetros. Es una subida bastante empeñativa y bonita, ¿no? La verdad, a mí me gusta mucho esa subida, y les va a tocar a los de la distancia media, ¿no? Suben a las macetas y luego vuelven a entroncar allá en la parte de arriba con la ruta normal, donde se van a encontrar con los de con los del WAF, ¿no? Los de Wafer siguen derecho, ¿no?
Como del 90 al 135, viejo. Ahí va a ser así el Wafer.
Así, todo eso es el Waffle, lo que les llevamos. Pasamos, nos seguimos derecho los del Waffle, ¿no? Hasta lo que es la comunidad del Blanco. Entonces, todo es carretera asfaltada. Ese es un tramo como de 12, 13 kilómetros de pura carretera asfaltada. Desde que salimos allá antes de La Esperanza hasta el Blanco son como 13. Tú verás ahí más o menos la distancia que dice Nelson, pero son como 10, 15 kilómetros. Y justo pasando el Blanco viene como la parte más gravelera de todo el recorrido, ¿no? Son un tramo como de 15 kilómetros del Blanco hacia el Tejocote, toda esa recta que se ve desde ahí hasta que nos volvemos a juntar. Todo ese pedacito, hasta ahí, hasta donde se unieron las dos rutas, Nelson, es un pedazo increíble, está súper bonito y son terrenos graveleros al 100%. La gente se va a divertir muchísimo, todos los que vayan ahí al Waffle. Llegamos allá al Tejocote y bueno, agarramos ahí, va a ser de ida y vuelta, ¿no? En esa paletita que hacemos, o sea, van todos los participantes hasta San Antonio de la Laja, que ya estamos ahí en el municipio de Tequisquiapan. Ahí fue donde fue la etapa del tour la semana pasada. Damos ahí la vuelta a ese loop como de 5 o 6 kilómetros al final y volvemos a regresar sobre la misma carretera. Toda esa carretera es empedrada, ¿verdad? Un empedrado bonito, como se dice, pero que te va calando, ¿no? Al kilómetro tras kilómetro no vas pudiendo avanzar y vas buscando la cuneta, y no es los cobbles o el empedrado de la Paris-Roubaix, pero pero te va molestando después de varios kilómetros, ¿no? Y volvemos a regresar, ¿no? Ahí al Tejocote, que le llaman, y pues ya seguimos otra vez derecho hacia allá vamos como en el kilómetro 125, si no me equivoco, aproximadamente. Todo eso es empedrado hasta que volvemos a topar con la carretera principal, que es la que va hasta a Bernard, ¿no? Todos esos tramos. Justo allá es nos volveremos a topar. Los que vienen de la distancia media se unirán nuevamente con los que vienen de la distancia larga, se vuelven a unir. Tendrás que venir muy retrasado de la distancia media como para que te empiecen a alcanzar, ¿no? Porque ya llevarán como una, ya, o sea, como una hora de ventaja aproximadamente, ¿no? Ahora, en lo que tardan en dar toda la vuelta será como una hora, hora y media. Entonces, los punteros del Waffle irán alcanzando a los coleros o los últimos del wafer, ¿no? Un punto importante que hay que mencionar, donde se desvían los de la distancia media, ahí donde les comenté en el kilómetro 90, va a ser un punto de corte. Si para cierta hora, que estamos todavía ajustando dependiendo cómo esté el clima ese día y cómo estén las condiciones, y para cierta hora no has llegado a ese punto y vas para la distancia de Waffle, te vamos a cortar a la distancia de Waffle, por seguridad y porque no podemos o no queremos tener participantes en la ruta después de las 4 de la tarde, 4 y media máximo, ¿no? Entonces, si alguien que venga muy retrasado hasta este punto, ya fuera del horario establecido, lo vamos a cortar, ¿no?
Súper. Eso es bueno, bueno. Ya está, también está bien por temas de seguridad, está bueno que sea así.
Sí, si no podemos, digo, recordemos que ya a las 5 y media, 6 de la tarde ya empieza a medio oscurecer y no queremos a nadie, aunque hay todo un protocolo de vanguardia, de retaguardia, van a ver motos, barredoras, y todo eso, no queremos que haya alguien rodando a las 6 de la tarde en el circuito. De aquí, de este punto hasta la meta, que ahí faltan aproximadamente, si no me equivoco, como 30 kilómetros faltarán a la meta. Es como ahí sí es donde vamos a ver quién reservó más energía durante el día, ¿no? Porque esa última subida que queda, todo eso que se ve de bajada, ahí de donde está el punto ahorita hasta toda la bajada, todo es en terracería, la verdad, muy divertida, nada técnica, muy rápida, ¿no? Rápida en el sentido de que, pues, si te vas a una curva que es amplia, no hay curvas cerradas, nada, pero pues son que te puedes derrapar, ¿no? Pero todo eso es muy divertido. Y justo cuando empiezas a subir, no sé si ya lo hayan hecho tú, Nelson, conoces esa carretera que le llaman a la de la pila o la de la Virgen, ¿no? Que es la que va de Colón hacia Peña Colorada. Es una rampa como de 3 kilómetros que ahí el que haya reservado energía de los que van peleando premio, ahí puede hacer o deshacer su carrera.
Es la que cruza Colón, o sea, en lugar de meterse a Colón, como que lo atraviesa, que viene de Muro de Piedra, ¿no? Así como de allá de
pues es una empedrada, sí, como si llegas de Colón derecho, sale de Colón y llega a Peña Colorada, pero es toda empedrada, okay. Y tiene una rampa, ahí tiene, según yo, rampas hasta casi del 19-20%.
Ok.
Muy divertida, dura, tiene unas vistas impresionantes. Y entonces todos los participantes deberán guardar energías para ese último tramo, ¿no? Pues ya, terminan la subida, bajan otra vez a Peña Colorada y por tercera vez hacen los últimos 7 kilómetros hacia la meta, ¿no? O sea, esos 7 kilómetros que te llevan a la meta por tercera los vamos a recorrer 3 veces en la ruta. Entonces, ya quien venga peleando adelante, pues sabrá, ya lo habrá recorrido 2 veces y sabrá más o menos dónde será el punto, ¿no?
Entonces el sweet spot para ver es ahí, en esos 7 kilómetros. Si quieres ver más, durante más tiempo, más corredores, más carrera, nada más ir a ver, ahí te tienes que ir a sentar con tu banquito.
Pues sí, ahí, digo, cercano de la hacienda, si caminas de la hacienda a un kilómetro hacia la terracería o 2 kilómetros, puedes tener unas vistas increíbles como espectador, ¿no? Y toda la ruta, digo, obviamente vamos a tener todo lo que son estaciones de servicio, ¿no? Son 7 estaciones de servicio en las que pasan los corredores. Algunas son dobles, ¿no? O sea, que las pasas 2 veces, pero en total podrán pasar 7 estaciones. Obviamente tenemos toda la hidratación y complementos de Hammer Nutrition. Obviamente Gatorade va a ser todo el isotónico. Pura, el agua obviamente van a estar, y obviamente con comida, fruta, todo lo que necesiten, café, refrescos, cerveza, todo lo que pidan, Vamos a hacer un podcast nada más de qué te gustaría tener en la estación de servicio ideal. Y gomitas, papas, pretzels. Y más que nada, las últimas dos estaciones, que son las más importantes, que son, una está justo antes, faltando 25 kilómetros, y la otra faltando 15 kilómetros. Esas dos van a estar muy bien abastecidas, porque obviamente, si está haciendo calor durante el día, pues va a ser vital tener muy bien abastecidas las estaciones de servicio.
Okay. ¡Wow! ¡Qué gran ruta! Se ve espectacular este recorrido. Ya ya hasta me dieron ganas de tener mi bicicleta de tierrita y aventarme aunque sea la ruta cortita.
Métele llantas 32 a la BMC y con eso, amigo.
Yo pensé que a la Brompton, güey.
¿A la Brompton también?
Oye, fíjense, digo yo que no estoy en este mundo del gravel ni del off-road, pero llegaron a mis oídos comentarios, ¿no? Que como que la banda estaba ansiosa e impaciente de que se liberaran las rutas, ¿no? Y creo que pues justo ahora que se liberaron y ahora que Siddhartha nos está describiendo la ruta, pues creo que valió la pena la espera, ¿no? Y ahora que ya todos conocen las rutas, que ya están los GPX, esta descripción así detallada, ¿no? Casi casi con lupa y con ese preciso detalle.
Sí, la verdad digo, generalmente, creo que es en todas las carreras de grad.
Un poquito cortado.
Qué bueno, ¿no? Que hablábamos del tiempo, ¿no? Que llevó soltar la ruta, ¿no? Ya para hacerla tal vez ese fine tuning, ¿no? Ese ajuste que estaban haciendo los organizadores con las autoridades, los pueblos que cruzan, etcétera, pues también requiere su tiempo y sobre todo su planeación precisa, ¿no? No queremos ningún.
Y también, o sea, está complicado conectar 180 kilómetros, o sea, de esta manera como compacta que comentaba Sid. Para que tengas acceso a los servicios y que puedas mover logísticamente todo pues en corto. O sea, sí es complicado trazar una ruta así, pero bueno, nos decía así, te perdimos un ratito.
Sí, sí. Precisamente eso que comentabas, ¿no? Al final las rutas se dan ciertos segmentos, incluso en los Belgian Waffle, de Estados Unidos o los que ha habido. La gente se basa en rutas de años anteriores, pero la ruta final de ese año se libera una semana o 10 días antes, ¿no? Incluso digo, sabemos que hay ruta. Sí, o sea, hemos cambiado, bueno, ido modificando la ruta desde hace un año, ¿no? Obviamente tenemos ciertas opciones, ciertas ideas de la ruta, y obviamente por logística, por operación, por seguridad, por los familiares que vayan a ver y todo eso, pues se fue armando. Creo que la verdad quedó la mejor ruta. Digo, no sé, Nelson, una de mis primeras ideas del Belgian Waffle cuando empecé a pensar en la ruta era subirlos a Trigos, ¿no? A esa primera rampa de Trigos, que seguro la conoces muy bien, que son 2-3 kilómetros de vuelta. Esa era como mi primera idea, era que tenemos que subirnos a Trigos para los últimos kilómetros. Y fue imposible, ¿no? La verdad era llevar mucho la carrera hacia otro lado, que ya era complicado regresarla y todo eso. Entonces vas, como dices tú, vas cortando, vas uniendo. Todavía del primer recon que hicimos, le quitamos un tramo de terracerías que se enlodó muchísimo, ¿no? Si llovió y estaban muy, muy enlodadas. Hay un segmento como de un kilómetro que si llueve, pues va a ser muy divertido porque ya va a ser casi llegando a la meta y sí se va a enlodar. En la mayoría de todos los segmentos, si llueve, pues no es terracería de plantío, ¿no? Sino es terracería normal y el agua se drena y no hay problema. Entonces, creo que la gente se va a divertir muchísimo.
Pues no puedo decir más, estoy impaciente. Yo me voy, la verdad es que me voy a ir a recorrer ahora sí full este fin de semana. A ver qué tienen, pues aprovechando la ventaja del local.
Digo, les voy a... Yo ya creo que nos vimos casi media hora muy técnicos, ¿no? En todo lo que es los aspectos técnicos y todo eso. Y un poco les comento, les platico el itinerario para que la gente sepa de qué va a suceder o qué eventos van a suceder para que los tengan claros. Todo empieza el viernes. Obviamente tenemos corredores y muchos de los corredores profesionales que están viniendo. Algo que les contaba era que este es el cierre del Quadruple Crown, que es un puntuaje que llevan todos los ciclistas que participan en todos los Belgian Waffle. y van sumando puntos y hay una premiación de $25,000 que se divide entre todos los participantes o corredores que hayan ido puntuando a final del año, ¿no? Entre hombres y mujeres. Entonces, gracias a Dios, después de la fecha de Kansas, ¿no? Que fue hace como un mes, se apretó muchísimo el puntaje en la de hombres y en la de mujeres. Y no tanto mujeres, pero en hombres vienen casi como 6 o 7 profesionales. Obviamente saben que viene Peter Stettina, Adam Roberge, Griffin está por confirmar. O sea, vienen al menos de los primeros 10 lugares, unos 5 o 6 de los que están peleando el campeonato. Entonces eso va a ser una carrera muy, muy, muy importante. Y y obviamente los locales, ¿no? Está Luis Lemus, el Sebas, está Leo Vascano, están todos los, el Sedley, están muchísima gente que tiene ganas de hacer una buena carrera y que tienen la ventaja de ser locales, ¿no? Todavía estos días van a estar viniendo algunos a hacer reconocimientos, secretos algunos sí anunciados, pero quieren ahí tratar de dar la sorpresa, ¿no? Y en las mujeres tenemos un par de profesionales de Estados Unidos que van a estar aquí y muchas profesionales locales, ¿no? Tenemos inscritas a Annette Barrera, a Romina Hinojosa, a Patty, me acuerdo su apellido, pero creo que en las mujeres va a estar muy, muy divertida, a Larisa, obviamente, ¿no? A Fabiola Corona, o sea, se va a armar una buena batalla en las mujeres y en los hombres, pues los mexas tratando de darle a los pros, ¿no? Que a ver qué les pueden hacer, ¿no? Entonces, el itinerario, obviamente, desde el martes ya empiezan a llegar participantes, o sea, ya pasa el fin de semana y ya estamos full on con temas del Belgian. Desde el martes empiezan a llegar participantes, martes, miércoles, jueves, así. Tenemos el meet and greet el viernes en la noche en la cervecería Hércules. Esto es obviamente para que todos estén invitados. Nelson, por ser, por supuesto, tú también, amigo. Y
Ahí se mejor. Yo, donde haya cerveza, ahí voy.
Es el meet and greet patrocinado por cerveza Hércules. Ahí en Hércules obviamente vamos a tener toda la cerveza que queramos. Peter Stettina va a hacer el pinching del barril, ¿no? Ahí a las 7 de la noche. Entonces, toda la gente que esté en Querétaro, que ya esté aquí, está invitada porque va a ser algo muy, muy light, o sea, conocerse, nada formal, platicar con los pros, comer algo rico ahí en la cervecería, que es muy, muy rica la comida, y echarse la cerveza que quieran, ¿no? Eso que va a estar muy divertido como para arrancar el fin de semana. Conocer a Michael, ¿no? Que es el creador de Belgian Waffle, y todos los embajadores que estén ahí, ¿no? Que puedan estar. Creo que va a estar Luis, va a estar Larisa, obviamente Nelson, todos vamos a estar ahí para pasar unas buenas horas. Eso es el viernes. El sábado en la mañana tenemos rodadas, ¿no? Tenemos el Coffee Pre-Ride, ¿no? O Recon Ride, que van a las 9, a las 10 y a las 11 de la mañana. Y van a recorrer solo los primeros 15 kilómetros. O sea, para que la gente entienda esos primeros 15 kilómetros que van a ser muy importantes, porque va a ser el arranque. Y entonces, quien quiera rodar el sábado, vamos a tener ahí guías, las motocicletas que te lleven y los llevan saliendo a las 9, a las 10 y a las 11, te llevan a dar una vuelta de los primeros 15 kilómetros que van a ser como los más importantes. Quien quiera rodar, pues hace una vuelta, haga dos o quiera hacer 3 vueltas de una vez, las hace. Ya está ahí, recordemos que todo el evento es en la ex hacienda del Lobo, ahí en el Marqués. La verdad, de aquí de Querétaro está a 35 minutos más o menos. Hay que planear muy bien el tiempo de llegada. Y la expo inicia a las 10 de la mañana para la entrega de kits, ¿no? La verdad es una expo bastante grande, una expo 100% gravelera. Tenemos, aparte de los patrocinadores principales, como Specialized, Shimano, HEV y Shade, pues todas las marcas de diferentes bicicletas que se sumaron al evento, ¿no? Es una expo multimarcas donde quieren obviamente exponer sus marcas de bicicletas o sus productos hacia todos los participantes, ¿no? Entonces es importante ir, llevar a la familia, hay restaurante ahí, va a haber un brunch, van a poder tomar café, cervecita, todo lo que quieran el sábado y pasarse un buen día, ¿no? Creo que los que vayan a ir no planeen solo ir por el kit y regresarse, si pueden ir y estar ahí un buen rato, comer ahí, tomarse una cerveza, tomárselo relax, se la van a pasar muy bien. Y el domingo, pues ya es el evento, ¿no? La carrera que arranca a las 7:30 de la mañana. Obviamente la cita es entre 5:30 de la mañana en adelante, ¿no? Recomendamos siempre pues estar una hora, hora y media antes. A mí siempre me gusta llegar muy, muy antes a la salida, ¿no? Cuando se puede. Y obviamente tendremos waffles para todos los participantes, café, ¿no? Proporcionado por Rutas Café antes de arrancar. Y pues bueno, ya es el momento, en ese momento ya no puedes echarte para atrás, ya es hora de arrancar y a las 7:30 arrancamos, ¿no?
¿Qué le recomendamos? Echar para atrás después de los primeros 15.
De los primeros 15. ¿Qué le recomendamos a todos los participantes? Obviamente, mucho bloqueador, ¿no? O sea, mucho bloqueador. Está haciendo mucho frío en las mañanas. O sea, puede ser que arranquemos a 5 grados, ¿no? Y cambie la temperatura de 5 grados a 25 grados para las 10, 11 de la mañana. Entonces, irse bien abrigados. A lo mejor arrancar abrigados y como es al kilómetro 15, aventar la chamarra, ¿no? Aventar el suéter de la abuela, aventar todo lo que traigas puesto, aventarlo en los kilómetros 15. Y pero sí, podemos arrancar a muy baja temperatura. Ya la temperatura, como saben, en Querétaro es muy extrema, ¿no? Y más en noviembre, diciembre. Arranca muy frío, incluso puede estar muy nublado con neblina y a mediodía estar soleado y un calor impresionante. Obviamente bloqueador, toda su hidratación y su comida que tengan preparados, al menos para los primeros 60 kilómetros, aunque se van a encontrar ya estaciones de servicio, pero siempre es bueno arrancar con lo que te gusta comer, lo que te gusta tomar, tener eso, tu plan de nutrición bien, bien planeado y parar en las estaciones para rellenar, pero si tú estás acostumbrado a cierto gel o a cierta barrita, todas esas cosas, pues llevar suficiente y si no podrás recargar, ¿no? Obviamente tener tu kit de reparación. Tenemos obviamente el servicio mecánico de Shimano que va a estar siguiendo la carrera. Tenemos Blue Angels, que le llaman, que son 6 ciclistas que van a estar rodando en la carrera con cámaras, con presiones de aire, con, no quiero decir parches, porque está complicado ya poner un parche en ese momento, pero que te van a poder ayudar a arreglar la rueda, pero tú debes de llevar o siempre precavido con todo lo que necesites para tú arreglar tu cámara, lo que la avería que puedas tener, ¿no?
Lleven líquido, lleven líquido de tubles, amigo.
Líquido, yo traigo hasta
steak. No se les olvide como el Nelson, que siempre termina caminando las carreras porque no llevan tubles en el líquido.
Oye,
aceite, yo llevo
aceite dale. Hasta el de cocina.
No, oye, todo esto que nos describes es una gran fiesta, ¿no? Todo desde que van a estar llegando todos los corredores, toda la presencia internacional, ¿no? Todos los elite tope de gama internacionales, nacionales y todos los que quieran sentirse pro, ¿no? Y estar en este mood, pues bueno, va a ser toda una fiesta. Y vamos a ponernos, ya nos pusimos muy técnicos contigo en la descripción de la ruta y ahora vamos a ponernos todavía un poquito más geeks hablando del equipamiento, ¿no? Ya hablaban de líquido de tubles, etcétera. O sea, ¿Cuál es la recomendación o los básicos? No digo, cada quien tiene su bicicleta, cada quien conoce las especificaciones que traes o que no traes en tu avión, pero ¿cuáles serían así como que los básicos? Ya hablaron un poquito de la medida de las llantas, traer de más el líquido tubeless, ¿no? Tu kit de los tocinos ahí por si llegas a ponchar, pero o sea, ¿cuáles serían como que los básicos? O inclusive también hablar de relaciones que pudieras llegar a necesitar.
Híjole, pues ahí. O sea, nada más, pero si quieres, ahorita te dejo a ti, Sid, que tú lo... Yo quisiera verlo como en experiencia propia, pero también muchas personas me han preguntado qué recomiendo en temas de equipo para correr el Belgium. Y yo sí les digo que la llanta más gruesa que les quepa a su bicicleta, si es 38, 38, si es 42, 42, si es 45, 45. Y en temas de relación, la verdad es que Querétaro, a contrario de todo lo que diga una amiga que tengo aquí que le digo que Querétaro es plano, porque yo nací en la sierra de Hidalgo, entonces yo siempre le digo que Querétaro es plano. La tierra es plana, no, Querétaro es plano. La verdad es que yo, o sea, uso plato 46 con 11-42 atrás, no he tenido un problema, no batallo para subir, o sea, eso va, o sea, la verdad es que te permite mucho más temas de velocidad que como de más cadencia, en temas de como de temas técnicos, vas a sufrir, como ya dice, sí, un par de kilómetros, 3, 4, 5 kilómetros con subidas realmente empinadas, pero pues una relación de las habituales, un 42 o 40 con 11, 40 atrás, o la doble que trae 46-32, me parece, 46-30 con 11-32 atrás, 34, es más que suficiente. O sea, no necesitas como condiciones especiales o nada muy específico, pues más bien es ahí a cómo te acomodes. Me preguntaba muchas personas que si cambiaban el plato para
alguien
tu vida, sí. Y yo les digo
que no
es necesario.
Alguien que no fuera ciclista y te escucha decir todos esos números, no entendería nada completamente, nada, nada. Lo bueno es que somos ciclistas y entendemos exactamente de qué estás hablando, pero sí, como dices, más es mejor en este sentido, ¿no? Digo, mira, los pro, ellos traen sus microplatitos y porque traen las piernas y traen la condición, pero acá en el mundo de los mortales, entre más desarrollo tengas, al final vas a subir, o sea, menos, más grande el desarrollo, como dices, un 11-40, tu plato adelante normal, no somos superhéroes y lo vas a disfrutar muchísimo más, ¿no? Sí hay, te digo, un par de rampas que el 40 no te da y dices, oye, quisiera tener otro plato atrás, y pero sí. Y digo, técnico, la presión de las llantas es algo que siempre le digo a toda la gente. Lo más importante en gravel de todo es la presión en las llantas. Si traes, nosotros como ruteros acostumbramos a meterle 100 de presión a las llantas y siempre queremos traer las de gravel a 70, 80, que me ha tocado. Yo, la verdad, no he pasado de 30 PSI de presión en mis llantas. Digo, peso 73, 74 kilos y nunca he tenido problemas. O sea, creo que dependiendo de tu peso y cómo estés acostumbrado, o sea, una presión de entre 30 y 40 es más que suficiente. Ya si le pones, o sea, tienes más chance de ponchar arriba de eso, de que te vayas en la arena y de no ir tan cómodo, ¿no?
Sí, yo ahí me juega como raro, porque siento que en la arena, entre un poquito más de aire tengas, un poquito también más de control tienes, porque también muy flat permite que se deslice la llanta atrás, sobre todo. Pero bueno, también es mucho tema de control, de que conozcas tu bicicleta y, pues sí, de evaluar el peso. O sea, sí, no tiene, yo no diría que tiene terreno tan complicado, tampoco, o sea, va a ser muy bumpy. Entonces, pero sí, definitivamente una presión más baja también te ayuda a estar más cómodo, a absorber mejor el camino. Sí hay cositas ahí que va a depender mucho, mucho de cómo estés acostumbrado. Pero por subidas vas a sufrir poquito. O sea, con una reacción muy tradicional, o sea, muy...
Y lo segundo más importante, lo digo, aunque no es una carrera de navegación y está mayormente señalada y ahí está, y hay banderas y todo, cargar el GPX en tu dispositivo. O sea, nunca sabes, o vas distraído y no viste la bandera o no viste eso, y el GPX siempre te avisa, ¿no? Y si no sabes cómo cargarlo en tu Garmin, mucha gente me ha tocado que tiene Garmin y dice, no, pues es que no sé cómo cargarlo, y pregúntale a alguien cómo cargarlo, y es tu seguro de viaje, casi casi, el descargar la ruta. Obviamente la ruta la estamos haciendo y marcando como si alguien no llevara un GPS y no se tuviera que perder, ¿no? En tanto en banderitas. Van a ver el recorrido lleno de estas banderitas, ¿no? Son como unas banderitas que se clavan al piso. Más que puestas arriba, van a estar clavadas al piso. Estamos poniendo casi más de 2,000 banderitas durante todas las áreas de terracería. Y que te van a ir guiando hacia dónde está. En el momento que dejes de ver estas banderitas, quiere decir que ya te perdiste en la ruta. Entonces, es algo muy importante. O sea, si tienes dispositivo, descarga la ruta de Garmin, bájala y cárgala, o aprende cómo cargarla en tu dispositivo. Tardas 5 minutos en que alguien te explique y que ya la tengas cargada, que te vaya avisando. Eso es algo como muy importante, ¿no?
Y ahí bonus, quítenle el autotraco, ¿cómo se llama? El que te redirecciona. El autorruteo, quítenselo, desactívenselo. Porque eso terminas yéndote por un viñedo y pasar a comer unos quesos en lugar de terminar la carrera.
Mejor. Sí, o también el plan B, importante traerla en tu celular, ¿no? Al fin ya el puntito hace donde estás tú y la ruta,
claro,
te traslada más o menos para que lo tengas como referencia, ¿no? Siempre tengan un plan B para todo.
Digo, el algo importante es, digo, este es el número de participante del waffle, ¿no? Los de waffle son color negro, los del wafer son color amarillo y los del wana, la distancia corta, son color azul, ¿no? Se van a distinguir los tres. Y justo aquí en esta parte de aquí abajito, aparte que vienen los patrocinadores o lo que sea, viene un número de emergencia o un WhatsApp de emergencia que se pueden agregar antes de la carrera si quieren o durante la carrera si algo les pasó, si se perdieron, si de repente están ya por Peña de Bernal y no saben cómo llegaron ahí, nos mandan un mensaje, siempre va a estar activo y va a estar un equipo al pendiente de ese WhatsApp. En el 90% o el 85% de la ruta hay señal, entonces cualquier incidencia, cualquier tema, nos mandan un WhatsApp y activaremos el protocolo de ir por ustedes o que alguien llegue o lo que sea, ¿no? Que se sientan un poco más seguros, ¿no?
Sí, o que diga dónde están y le caemos ya ahí a los pulques de Bernal. Seguramente ya se los guiarán.
Ahí es, ¿no? Y si no, bueno, al final, siempre tener, digo, yo siempre digo, siempre tengan la ubicación de donde arrancamos y salimos. Nunca vamos a estar más de 50 o 60 kilómetros de ahí. Si se perdieron, si se tronaron, lo que sea, pues regresen rodando tranquilos a la hacienda, ya por donde sea que lleguen, y al menos una cerveza los estará esperando ahí y una muy buena historia que contar, ¿no? Al final.
Wow, no, pues esperemos que este evento supere las expectativas de todos los asistentes y de todos los espectadores, ¿no? Y que pues no es un secreto a voces, ya está muy demostrado, ¿no? Que todo el tema del gravel, el off-road y todo esto va creciendo, ¿no? Cada día son más los corredores o corredores que fueron profesionales y no se quieren retirar y se están metiendo en el gravel, y pues creo que el gravel es hoy, ¿no? Entonces, pues ahí están todas las recomendaciones de esta carrera. Los do's y los don'ts, pues cada uno los conoce también, pues cada uno conoce sus límites, ¿no? También para que pues se cuiden y lo disfruten en la medida de lo posible, ¿no? También es rico sufrir, pero pues cada quien conoce sus límites. Sé que este no es el único evento que se está planeando para México, ¿no? Sé que ahí hay sorpresas para el próximo año. ¿Qué nos puedes contar a grandes rasgos, Siddhartha?
Claro que sí, digo, nada más darle mención a todos los eventos de gravel, ¿no? Que se han hecho, porque son parte de la comunidad y del crecimiento de este mismo evento, ¿no? Al final no nos sentimos como un evento único, queremos ser como el estándar y que todos los demás eventos crezcan, ¿no? Gravel Centro, Gravel México, Agave Gravel, Barro Negro, todos, digo, hemos estado casi en todo el circuito de carreras, ¿no? Siete Almas, todos los eventos. Y todos han hecho un gran trabajo, ¿no? La verdad, creando esa comunidad. Y la idea es ir creciendo todos, ¿no? Y que el Belgian Waffle sea como uno de los estandartes y que ayude a crecer. Y sí, obviamente, el plan, así como va a ir creciendo la comunidad de Gravel, pues ya digo, el año que entra tenemos planeados dos fechas del Belgian Waffle. Una en el mismo fin de semana que este año, ¿no? Igual aquí en Querétaro. Todavía no diremos la ruta porque todavía puede, o sea, no será la misma ruta, incluso no será en el mismo lugar salir de meta, porque hay otros lugares increíbles que puedan ser. Y tenemos ya anunciada en la fecha de Zapopan, ¿no? Que va a ser más pronto de lo que crea todo el mundo. Se anunció para el 20 de abril, pero se va a adelantar un par de semanas. Justo a lo mejor en esta semana se anuncia la fecha final, pero no va a ser mucho después, la verdad. He recorrido en los terrenos de ahí de Zapopan y de la Primavera, y si les va a gustar Querétaro, la de Zapopan va a estar increíble, va a ser un mega evento. Allá estuvimos con Larisa, y su marido y su hermano, hicieron un gran trabajo en otra parte de la Primavera, en la parte que está por Tala. Este es del otro lado completamente, o sea, es una ruta diferente, pero es increíble. La verdad, son unos caminos, son privilegiados allá en Jalisco con el Bosque de la Primavera para hacer gravel. Entonces, casi casi vamos a hacer el evento que cierra la temporada y vamos a hacer el evento que abre la temporada. O sea, no va a pasar mucho, les quiero decir, no va a pasar mucho, 3 meses y ya va a ser el Belgian Waffle de Zapopan. Y bueno, nuevamente a finales de año en de Querétaro. Y en el 2025 van a ser 3 eventos, ¿no? Queremos ir así gradualmente, ¿no? Obviamente que vaya creciendo, y ahorita pues vamos a llegar casi a los 500 participantes, que es una buena... tabla de medición para los demás eventos, ¿no? Decir, oye, bueno, ya un evento puede llegar a 500 participantes, pues que esa sea la meta, ¿no? Y y ir creciendo, ¿no? Tampoco, digo, en Estados Unidos hay eventos, digo, no nos vamos a comparar con el Unbound, que tiene más de 10,000 participantes, pero en el Belgian Waffle de California, pues son casi 3,000 participantes, ¿no? Entonces, con que en México estemos llegando de aquí a 3 años a 1,000, 1,500 participantes, pues será que hayamos crecido, ¿no? Tenemos a Specialized como nuestro patrocinador principal por 3 años completamente, ¿no? Entonces eso le da mucha seguridad al evento, ya sea 1, 2, 4, 6, 8 eventos que se hagan del Belgian Waffle, ellos son nuestros aliados, la verdad estamos muy agradecidos. Y bueno, todos los demás patrocinadores que se han sumado y municipios, creo que entienden que es algo que está creciendo.
Súper, pues ojalá que sea que la comunidad del gravel crezca, bueno, el ciclismo en general en México crezca, para que haya pues también más opciones alternativas, que las geografías se acoplen a todos. Ya te dije, amigo, ahí está Hidalgo, para que tracemos el siguiente Belgian Waffle, la tercera fecha.
Cualquier estado de la República tiene lugares increíbles para poderlo hacer. Hay que ir creciendo y seguramente estaremos por ahí.
Sí, qué chido. Y aparte que se vuelva el destino, ¿no? Así se activa el turismo, se activa el comercio local, ¿no? Y pues ponen a México en el ojo y en el foco, ¿no? De todo el mundo de las carreras y del gravel y el off-road y todo lo que gira alrededor de esto, ¿no? Toda esta activación económica, pues que le cae bastante bien a cada una de las localidades donde se llevan a cabo los eventos.
Wow, así es, sí.
Pues, qué gran evento. Ya, pues yo creo que ya toda la banda está lista para vivir esta experiencia. Muchísimas gracias, Siddhartha, por tu tiempo, ¿no? Por toda esta explicación, con todo el lujo de detalle que merece el evento. Y pues bueno, por allá nos veremos, nos saludaremos y brindaré con ustedes la primera cerveza y luego ya los dejaré que se enfoquen en su carrera.
Un gusto a todos. Digo, gracias por la invitación. Digo, a todos los que nos estén escuchando o viendo, pues digo, si no nos siguen en Instagram, síganos. Ahí hay un link y pueden agregarse al chat de WhatsApp y cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, se las respondemos. Y pues bueno, a disfrutar esta última semana. Pues nos vemos el viernes en el Meet and Greet, el sábado en el Coffee Ride y el domingo 26 en el Belgian Waffle.
Súper, amigo, qué increíble. Muchísimas gracias por todo.
Saludos, buenas noches.
Gracias a todos. Hasta la próxima.
Bye.
Nos vemos. Bye.
Oh, thank you.